flamenco, el escritor de la historia, en que fuera ahora.
Y hoy el último escritor, sí, desde Uruguay, la voz de él. Y ha sacado muchos de estos materiales, ¿eh? Discos con sus obras. Ha hecho programas de televisión con sus libros. Sí, ha divagado por muchos lugares. Eduardo Galeano.
Estos son algunos relatos del libro Bocas del Tiempo. Tiempo que dice. De tiempo somos. Somos sus pies y sus bocas. Los pies del tiempo caminan en nuestros pies. A la corta o a la larga, ya se sabe, los vientos del tiempo borrarán las huellas. Travesía de la nada, pasos de nadie. Las bocas del tiempo cuentan el viaje.
Eduardo Germán María Hugues Galeano, conocido como Eduardo Galeano, periodista, ese es periodista y escritor uruguayo, ganador del premio Stig Dagerman, está considerado como uno de los más destacados escritores de la literatura latinoamericana. Sus libros más conocidos, Memorias del Fuego y Las Venas Abiertas de América Latina, han sido traducidos a 20 idiomas. Sus trabajos trascienden el géneros ortodoxos, combinando documental, ficción, periodismo, análisis político e historia. Eduardo Galeano nació en Uruguay en el seno de una familia de la clase alta y católica, de ascendencia italiana, española, galesa y alemana. Su padre fue Eduardo Rosen y su madre Licia Estel Galeano, de quien tomó el apellido para su nombre artístico. En su juventud trabajó como obrero de fábrica, dibujante, pintor, mensajero, mecanógrafo, cajero de banco, entre otros oficios. A los 14 años vendió su primera caricatura política al semanario El Sol, del Partido Socialista. Comenzó su carrera periodística a inicios de 1960 como editor de Marcha, un semanario influyente que tuvo como colaboradores a Mario Vargas Llosa, Mario Benedetti, Manuel Maldonado, Denis y Roberto Fernández Retamar. Editó durante 2 años el diario Época. Contrajo matrimonio 3 veces, la primera con Silvia Brando, con quien tuvo una hija, Verónica Auget Brando, luego con Graciela Berro Rovira, con quien tuvo 2 hijos, Florencia y Claudio Auget Berro, y de quien también se divorció casándose en terceras nupcias con Elena Villagra. Durante sus estudios, con una beca en París, supo que Perón había dicho: si ese muchacho anda por acá, me gustaría verlo. Galeano aprovechó un viaje para llamar al teléfono que le habían dado, aun cuando no terminaba de creer que fuese cierto. Lo era, y fue recibido muy bien. Tuvo una larga charla con aquel entonces el ex presidente argentino, el cual se encontraba en el exilio. En el golpe de estado del 27 de junio de 1973, Galeano fue encarcelado y obligado a dejar Uruguay. Su libro Las Venas Abiertas de América Latina fue censurado por las dictaduras militares de Uruguay, Argentina y Chile. Se fue a vivir a Argentina, donde fundó el magazine cultural Crisis. En 1976 se casó por tercera vez, al tiempo que fue añadido a la lista de los condenados del Escuadrón de la Muerte de Videla, quien tomaba el poder ese año. Vuelta a España, donde escribió su famosa trilogía Memorias de Fuego, un repaso por la historia de Latinoamérica. Esto fue en 1984. A inicios de 1985, Galeano retornó a Montevideo. En octubre de ese año, junto a Mario Benedetti, Hugo Alfaro y otros periodistas y escritores que habían pertenecido al semanario Marcha, funda el semanario Brecha, del cual continúa siendo integrante de su consejo asesor. Seguimos escuchando Boca de Tiempo.
Encuentros. Llevaba poco tiempo en la fábrica cuando una máquina le mordió la mano. Se le había escapado un hilo. Queriendo atraparlo, Héctor fue atrapado. Y no escarmentó. Héctor Rodríguez se pasó la vida buscando hilos perdidos, fundando sindicatos, juntando a los dispersos y arriesgando la mano y todo lo demás en el oficio de tejer lo que el miedo destejía. Creciéndose en el castigo, atravesó los años de las listas negras y los años de la cárcel y todo lo demás. Cuando llegó el último de sus días, muchos fuimos a esperarlo a las puertas del cementerio. Héctor iba a ser enterrado en la colina que se alza sobre la playa del Buceo. Llevábamos allí un largo rato, aquel mediodía gris y de mucho viento, cuando unos obreros del cementerio llegaron trayendo a pulso un ataúd sin flores ni dolientes. Y tras ese ataúd entraron en cortejo algunos de los que estaban esperando a Héctor. ¿Por error? ¿Se equivocaron de ataúd? ¿Quién sabe? Era muy de Héctor eso de ofrecer sus amigos al muerto que estaba solo.
50 minutos de la hora 10, estamos en vivo para todo el Colorado Formosa. Último programa en vivo de fuera del sector del año 2013 y también último programa en vivo de acá a un mes, ¿sí? Después vamos a poner grabaciones en el mes de enero, pero de lo que queda es el último programa en vivo de este. Estamos este 28 de diciembre del 2013, estamos escuchando y estamos en el segmento de escritores de la historia y estamos paseando por el libro Bocas de Tiempo, ¿sí? Ayer habíamos escuchado algunos audios leídos, obviamente narrados por el propio Eduardo Galeano. En Bocas de Tiempo, este libro ofrece una multitud de pequeñas historias que cuentan juntas una sola historia, cual es una travesía por los temas más diversos: el amor, la infancia, el agua, la tierra, la palabra, la imagen, la música, el éxodo, el poder, el miedo, la guerra, la indignidad, la indignación, el vuelo. Sus protagonistas aparecen y se desvanecen para seguir viviendo, historia tras historia, en otros personajes que le dan continuidad, tejido por los hilos del tiempo. Ellos son tiempo, que dice, son bocas del tiempo. Y cerramos este libro con el siguiente relatito, con la siguiente historia corta, breve.
Moscas. José Miguel Corchado tiene el cuerpo lleno de preguntas. Hace años que ha perdido la cuenta de la cantidad de preguntas que lo acosan sin tregua, pero recuerda la tarde en que la primera pregunta entró. Fue en la ciudad de Sevilla, una tarde de sol y aroma de azahares, según manda la costumbre. Una tarde, como cualquier otra, al cabo de una jornada de trabajo, como cualquier otra. Él iba caminando hacia su casa a través del gentío, solo de una soledad, como cualquier otra soledad, cuando la primera pregunta llegó, volando como mosca. Él quiso espantarla, pero la pregunta se quedó dando vueltas a su alrededor hasta que se le metió adentro y ya no salió. Y no lo dejó dormir en toda la noche. Al día siguiente, José Miguel se sentó en una silla y anunció: yo de aquí no me levanto hasta que no sepa quién soy.
Cerramos Boca del Tiempo y abrimos otro libro. Esto es uno de los libros más importantes. Bueno, todos son muy importantes, ¿no? Pero Este libro es particularmente, tiene textos como los que vamos a escuchar ahora que realmente llaman mucho la atención. ¿Qué razón tenía Eduardo Galeano cuando al final del milenio escribió este libro, que es Patas Arriba? Diciendo y haciendo alusión a que el mundo está patas arriba. Nos hemos dejado por el camino todos los valores éticos. Las potencias mundiales se reúnen en una comida que pretende ser un alegato contra el hambre. Sin embargo, los comensales trinchan más de 100 platos exquisitos. Se regodean unos con los otros, pensando cuántas migajas tirarán a los perros. Los españoles reciben a miles de inmigrantes en pateras, miran televisión y cierran los ojos al ver el sufrimiento. Son hombres y mujeres que necesitan auxilio, pero a esas personas se les ofrece asistencia médica gratuita, se les encajona en una casa, se les da alimento, ropa, enseres básicos. Los españoles se cabrean. ¡Que se vuelvan a su país! Allí es donde deben ayudarlos. Nosotros ya tenemos bastantes miserias. No queremos ocupas. No queremos que vengan los de afuera a quitarnos lo que es nuestro por ley. En medio de todo barullo xenofóbico, los partidos políticos se cuecen entre ellos, echándose los unos a los otros. Sapos y culebras. El erario público es tan necesario, pero ojo, que nadie toque su salario. Que nadie penetre en Bajara. Ese es un territorio prohibido para la gente común. Nadie podrá señalarlos con el dedo, porque ellos son los que saben gobernar. Al pueblo démosle el pan y el circo. Verás tú qué contentos se ponen. Esa es la reseña de Patas Arriba, la escuela del mundo al revés, y esto que van a escuchar ahora justamente pertenece a este libro.
En el siglo XXI, si todavía estamos aquí, seremos todos gentes del siglo pasado. Y lo que es bastante peor todavía, seremos gente del pasado milenio. Aunque no podemos adivinar el tiempo que será, sí que tenemos al menos el derecho de imaginar el que queremos que sea. Las Naciones Unidas han proclamado extensas listas de derechos humanos, pero la inmensa mayoría de la humanidad no tiene más que el derecho de ver, oír y callar. ¿Qué tal si empezamos a ejercer el jamás proclamado derecho de soñar? ¿Qué tal si deliramos por un ratito? Al fin del milenio vamos a clavar los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible. El aire estará limpio de todo veneno que no venga de los miedos humanos y de las humanas pasiones. En las calles los automóviles serán aplastados por los perros. La gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por la computadora, ni será comprada por el supermercado, ni será mirada por el televisor. El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia y será tratado como la plancha o el lavarropas. La gente trabajará para vivir en lugar de vivir para trabajar. Se incorporará a los códigos penales el delito de estupidez que cometen quienes viven por tener o por ganar, en vez de vivir por vivir nomás. Como canta el pájaro sin saber que canta, y como juega el niño sin saber que juega. En ningún país irán presos los muchachos que se nieguen a cumplir el servicio militar, sino los que quieran cumplirlo. Los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo, ni llamarán calidad de vida a la cantidad de cosas. Los cocineros no creerán que a las langostas les encanta que las hiervan vivas. Los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos. Los políticos no creerán que a los pobres les encanta comer promesas. La solemnidad se dejará de creer que es una virtud, y nadie tomará en serio a nadie que no sea capaz de tomarse el pelo. La muerte y el dinero perderán sus mágicos poderes, y ni por defunción ni por fortuna se convertirá el canalla en virtuoso caballero. Nadie será considerado héroe ni tonto por hacer lo que cree justo en lugar de hacer lo que más le conviene. El mundo ya no estará en guerra contra los pobres, sino contra la pobreza, y la industria militar no tendrá más remedio que declararse en quiebra. La comida no será una mercancía, ni la comunicación un negocio, porque la comida y la comunicación son derechos humanos. Nadie morirá de hambre, porque nadie morirá de indigestión. Los niños de la calle no serán tratados como si fueran basura, porque no habrá niños de la calle. Los niños ricos no serán tratados como si fueran dinero, porque no habrá niños ricos. La educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla, y la policía no será la maldición de quienes no puedan comprarla. La justicia y la libertad, hermanas siamesas, condenadas a vivir separadas, volverán a juntarse. Volverán a juntarse bien pegaditas, espalda contra espalda. Una mujer negra será presidenta de Brasil y otra mujer negra será presidenta de los Estados Unidos de América. Una mujer india gobernará Guatemala y otra Perú. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental, porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. La Santa Madre Iglesia corregirá las erratas de las tablas de Moisés, y el sexto mandamiento ordenará festejar el cuerpo. La Iglesia también dictará un nuevo mandamiento que se le había olvidado a Dios: amarás a la naturaleza de la que formas parte. Serán reforestados los desiertos del mundo y los desiertos del alma. Los desesperados serán esperados y los perdidos serán encontrados, porque ellos son los que se desesperaron de tanto esperar y los que se perdieron de tanto buscar. Seremos todos compatriotas y contemporáneos de todos los que tengan voluntad de justicia y voluntad de belleza, hayan nacido donde hayan nacido y hayan vivido cuando hayan vivido, sin que importen ni un poquito las fronteras del mapa o del tiempo. La perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses, pero en este mundo chambón y jodido, cada noche será vivida como si fuera la última y cada día como si fuera el primero.
Tu mensaje de texto al 3704-33-3315 o llámanos al teléfono 4481-111 o envíanos tu mensaje al Facebook Fuera del Sector.
Y a bailar, a bailar. La policía no baila. gobernador no baila, mi profesor no baila, mi cardenal no baila.
Y bueno, nosotros escuchamos de todo, ¿sí? Y esto también escuchamos, pero atente a la letra, ¿eh? Que dice poco pero dice mucho también. Esto también se llama diversidad.
Justo hoy que quiero bailar, justo hoy que quiero bailar, y no voy, y no voy, y no voy, y no voy. La policía no baila, gobernador no baila, mi profesor no baila, mi cardenal no baila.
A bailar, a bailar. ¡Cumbia!
Caramelo, Goy Caramelo, sí, de Caramelo Santo y Pablo Lescano, Damas Gratis, creo que es. Del disco tributo a Mariano Ferreira. A veces la cuestión de género musical también pasa por una idea conceptual. Disco tributo a Mariano Ferreira. El disco se utilizó para llevar a cabo una movida solidaria y poder bancar los abogados en el juicio que está teniendo, que tuvo Mariano Ferreira. Y uno de los tracks, uno de los temas que tenía ese disco era este. ¿Qué tiene?
Hoy nadie mira, yo quiero bailar. Hoy nadie mira, yo quiero bailar. Y no voy, y no voy, y no voy, y no voy. La policía no baila, gobernador no baila, mi profesor no baila, mi cardenal no baila.
¡Hey! 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 ¡Otra vez! ¡Hey!
Voy a bailar entre palabras y la baja al ritmo que esa cumbia venga a escupir verdades como un ragapang. Salgo a bailar tu mente y también tu cuerpo. Engaño tus cinco sentidos, revivo a los muertos. Quiero ver policías bailar y que sus armas descansen al compás y se despiertan sus almas. Políticos con presos, abogados con médicos, mujeres y viejos en su peor estado etílico. Yo solamente quiero verte moverte y en tanta fiesta que hasta se siente el presidente cardenal. Bailen por sus pecados y sus males, olvídense de títulos, sáquense los modales. Es oficial, quiero que baile el mundo entero. Los líderes, los grandes, que nadie ponga pero. Raperos, cumbieros, amigos y enemigos. Los malos, los buenos, los tuyos y los míos. Hacelo como quieras y no lo pienses tanto. Bailen, salten y griten. ¡Pari!
Un nuevo episodio de nuestra radionovela.
Fahrenheit 451. Temperatura a la que el papel de los libros se enciende y arde. Una novela de Ray Bradbury. Hoy actúan Javier Lacroix como Guy Montag, Javier Vizcaíno como Granger, Oliver Guerrero como el locutor de radio y televisión, y Alfredo Sánchez como el narrador. Dirección general, Cecilia Fernández. Capítulo 10. Fénix.
Somos sobrecubiertas para libros sin valor propio. Algunos de nosotros viven en pequeñas ciudades. El capítulo 1 del Balden de Toró vive 20 kilómetros al este y el capítulo 2, 32 kilómetros al oeste. ¿Qué le parece? Cuando la guerra termine, algún día, podremos escribir los libros de nuevo. La gente será convocada para que recite lo que sabe y lo imprimiremos. Quizá tengamos otra época de oscuridad y haya que reiniciar la operación. Pero así es el espíritu humano. Cuando las cosas son importantes, vale la pena el mal rato.
Bueno, ¿y qué hacemos esta noche?
Esperar. Y movernos un poco río abajo, por si acaso. Y una última cosa. Ahora que lo sabe, deberá entender que nunca, pero nunca, debe juzgar un libro por su portada.
Los bombarderos acechan la ciudad. Mi esposa está allí.
Oh, es una lástima. Los próximos días se pondrá feo para las ciudades.
Pobre Mildred. Milly, 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 ¿qué le di a la ciudad? ¿Ceniza? ¿Qué le dejaron los demás?
Nada. Mi abuelo decía que todos tenemos que dejar algo antes de morir. Un hijo, un libro, un cuadro, una pared o un par de zapatos. O un jardín bien plantado. Algo que tu mano haya tocado de un modo especial. Así tu alma tendrá un sitio al cual acudir una vez que mueras. Mi abuelo también decía que detestaba a un romano llamado Status Quo.
Algo pasa en la ciudad.
La guerra comenzó y terminó en ese instante. Nadie fue capaz de decir qué había sido ese resplandor verdoso alrededor de la ciudad. Las bombas cayeron con espantosa rapidez y, paradójicamente, con repentina lentitud. El ataque fue tan fugaz como el susurro de una guadaña. Una vez soltados los explosivos, ya nada importó. Las naves enemigas recorrieron la mitad del firmamento, como balas invisibles que, sin embargo, todo lo destrozaban. Y Montag alzó las manos, como si con ese leve gesto pudiera detener las bombas.
¡Oh, no! ¡Corre, Clarice! ¡Corre, Mildred! ¡Corra, Faber!
Pero Clarice estaba muerta. Y por alguno de los caminos profundos, Faber iba a bordo y a salvo en el autobús de las 5. Su destino no tendría mucho sentido ahora, con las bombas transformando todo en escombro. Y por supuesto, Mildred. Montag la imaginó en un cuarto de hotel. Pensó en ella inclinada hacia los muros de televisión, desde los cuales sus parientes le hablaban, desde los cuales esa familia ficticia pronunciaba su nombre y le sonreía sin decirle que los explosivos estaban a un centímetro del techo de su posada. El exbombero pensó en su esposa con los ojos fijos en una de las paredes, intentando curarse el insomnio con el resplandor, como si quisiera hundirse en aquel torbellino de colores y bañarse en su brillante felicidad.
Mildred.
Montag imaginó de pronto las paredes de televisión oscurecidas ante su esposa y creyó escucharla gritar. Quiso pensar que en el último segundo, cuando uno de los muros le devolviera su mirada, tan tristemente vacía, Mildred se reconocería por fin y quizás recordaría como él recordaba ahora.
Chicago.
Chicago. Recuerdo. Chicago, hace mucho tiempo, Milly y yo. Allí fue donde nos conocimos, Chicago.
Un Una explosión sacudió el aire sobre el río y derribó a los hombres como fichas de dominó. Levantó el agua de su cauce e hizo que los árboles se inclinaran hacia el sur. Montag, de vuelta en el presente, miró hacia la ciudad y vio cientos de explosiones. El sonido de la muerte llegó más tarde. Tirado, con los ojos cubiertos de polvo, el exbombero recordó, junto con los ojos de Mildred, 10 años atrás, algunas palabras que creía olvidadas. Volaban dentro de su cabeza mientras una inmensa nube de polvo que se había desprendido de la ciudad se asentaba con lentitud. Esta historia continuará.
La novela y la radio. En Fuera del Sector compartimos un nuevo episodio de nuestra radionovela.
Fuera del Sector.
Estoy seguro, pero una sospecha a mí me acecha cada vez peor. Hace ya un tiempo que algo diferente se ve y se siente en el monitor. No tengo pruebas orales ni escritas, pero palpita en mi corazón. Más que una duda, casi la certeza.
Mi cibernovia, mi
luz azul de los rotativos destella sobre las paredes del callejón. Los agentes deambulan de un lado para otro alrededor del cadáver. El inspector Tejada aspira una calada de su cigarrillo mientras observa la escena apoyado sobre uno de los coches patrulla. De las ventanas próximas llegan los ecos de un saxo cuya ejecución perpetra alguien poco avezado. Harlem Nocturne, de Irwin Agent. Allí piensa Tejada. Desde la serie de Mike Hammer, todo el mundo se cree con derecho a destrozar la canción. Tres disparos, dos en la espalda, uno en la cabeza, a quemarropa, anuncia Alonso sin la menor emoción. No musita Tejada, no, no. Pondrás que fue a varios metros de distancia, yo alegaré defensa propia. Alonso sonríe con desgana. Los de la espalda van a ser difíciles de justificar. Me da igual. Rellena el informe y pon lo que te he dicho. Pero ni hostias. Ese no volverá a poner la mano encima de ningún otro niño. Tejada abre la cartera y contempla la foto de sus dos hijos. Luego alza la mirada para posarla con desprecio en el cuerpo derrumbado en el suelo. Quizá haya sido, en efecto, en defensa propia. Parque Coimbra, 13 de octubre del 2008. En defensa propia. Del libro 8 vueltas de tuerca. De Pedro de Paz. Thank you. 27 minutos de la hora 11, estamos en vivo en esta última emisión en vivo de Fuera del Sector, última emisión en vivo del año 2013, última emisión de este año y de este mes, y última emisión en vivo de acá a un mes, porque recién en febrero del 2014 estaremos con las emisiones en vivo. Durante todo enero de 2014 vamos a estar con programas grabados e iniciaremos la temporada 2014 recién en febrero con las emisiones en vivo. Nuestro escritor del día de hoy, el uruguayo Eduardo Galeano. Entre 1987 y 89 integró la Comisión Nacional Pro Referéndum, constituida para revocar la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, promulgada en diciembre del 86 para impedir el juzgamiento de los crímenes cometidos durante la dictadura militar en su país. En 2010, el semanario Brecha instituyó el premio Memoria del Fuego, que está previsto que Galeano entregue anualmente a un creador que a sus valores artísticos sume el compromiso social y con los derechos humanos. El primer galardonado fue el cantautor español Joan Manuel Serrat, quien recibió el 16 de diciembre del 2010 en el Teatro Solís de Montevideo la estatuilla diseñada por el escultor Octavio Podestá. El segundo galardonado con el premio fue Manuel Martínez Carril, renombrado crítico cinematográfico y director histórico de la Cinemateca Uruguaya, el mayor archivo fílmico de Uruguay y una institución independiente y autogestionada emblemática por su resistencia cultural, que en el 2012 cumplió 60 años de existencia. En el 2004, Galeano apoyó la victoria de la Alianza Frente Amplio y de Tabaré Vázquez. Escribe un artículo en el que menciona que la gente votó utilizando el sentido común. En el 2005, Galeano, junto a intelectuales de izquierda como Tariq Ali y Adolfo Pérez Esquivel, se unen al comité consultivo de la reciente cadena de televisión latinoamericana Telesur. En México escribe para el periódico La Jornada. En enero del 2006, Galeano se unió a figuras internacionales como Gabriel García Márquez, Mario Benedetti, Ernesto Sábato, Tiago de Melo, Carlos Monsiváis, Pablo Armando Fernández, Jorge Enrique Doms, Luis Rafael Sánchez, Mayra Montero, Ana Lidia Vega y Pablo Milanés en la demanda de soberanía para Puerto Rico. además firmaron la proclamación de la independencia de ese país. En febrero del 2007, Galeano supera una operación para el tratamiento del cáncer de pulmón. En noviembre del 2008, Galeano dijo sobre la victoria de Barack Obama: la Casa Blanca será la casa de Obama pronto, pero esa Casa Blanca fue construida por esclavos negros, y me gustaría y espero que él nunca se olvide de eso.
En una esquina ante el semáforo rojo, alguien traga fuego, alguien lava parabrisas, alguien vende banderitas o muñecas que hacen pipí. Alguien lee el horóscopo, dando gracias a los astros porque se ocupan de él. Alguien habla con el teléfono después de colgar el tubo. Alguien conversa con el televisor. Alguien riega flores de plástico. Alguien sube al ómnibus en la madrugada y el ómnibus sigue estando vacío. Hoy voy a contarles, a mi modo y manera, algunas historias de los nadies, que son muchos.
Sufriendo.
Sueñan las pulgas con comprarse un perro, y sueñan los nadies con salir de pobres, que algún mágico día llueva la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte, pero ni en lloviznita cae la buena suerte, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Por mucho que a los nadies les pique la mano izquierda o se levanten con el pie derecho o empiecen el año cambiando de escoba, los nadies, los dueños de nada, los hijos de nadie, los ningunos, los ninguneados, que no son aunque sean, que no hablan idiomas sino dialectos, que no profesan religiones sino supersticiones, que no hacen arte sino artesanía, que no tienen cultura sino a lo sumo folclore, que no son seres humanos sino recursos humanos, que no tienen nombre sino número, que no figuran en la historia universal sino en la crónica roja de la prensa local, los nadies que cuestan menos que la bala que los mata.
En abril del 2009, el presidente venezolano Chávez entrega un ejemplar de Las Venas Abiertas de América Latina al presidente estadounidense Obama durante la quinta cumbre de las Américas celebrada en Puerto España y Trinidad, Puerto España, Trinidad y Tobago. En mayo del 2009, en una entrevista declaró: "No solo Estados Unidos, sino algunos países europeos han sembrado dictaduras por todo el mundo y se sienten como si fueran capaces de enseñar lo que es la democracia". En septiembre del 2010 ganó el destacado premio Sting Dagerman, uno de los más prestigiosos galardones literarios en Suecia, entregado anualmente por la sociedad Sting Dagerman a aquel escritor que en su obra reconoce la importancia de la libertad de la palabra mediante la promoción y la comprensión intercultural. Galeano fue distinguido con el galardón por estar siempre de forma inquebrantable del lado de los condenados, por escuchar y transmitir su testimonio mediante la poesía, el periodismo, la prosa, el activismo, según el jurado. Otros premios que recibió, por ejemplo, fue Medalla B100 en el 2011, Premio de la Casa de las Américas también en el 2011, Distinción de Oro Roca de la Federación Universitaria de Buenos Aires por ser un ejemplo para la juventud latinoamericana, y Premio Alba de las Letras, justamente en este año que se va, que es el 2013. Ese premio también recibió el escritor del día de hoy, que es Eduardo Galeano, este uruguayo que estamos reconociendo su obra. Entre sus obras más importantes están Las Venas Abiertas de América Latina, Vagamundo. Las Venas Abiertas de América Latina es un libro del año 1971, ya vamos a llegar a él, sí, lo dejamos para lo último. En el 73, Vagabundo, La Canción de Nosotros, en el 80, Conversaciones con Raimón, en el 77, Días y Noches de Amor y de Guerra, en el 78, Voces de Nuestro Tiempo, en el 81, Memorias de Fuego, una trilogía en el año del año 82 al 86, Aventura de los Jóvenes Dioses, en el 84, El Descubrimiento de América que Todavía No Fue y Otros Escritos del 86, El Tigre Azul y Otros Artículos del 88 al 2002, El Libro de los Abrazos en el 89, Nosotros Decimos No en el 89, del 89, Ser Como Ellos y Otros Artículos del 92, Amares del 93, Las Palabras Andantes de 1993, Úselo y Tírelo 1994, El Fútbol a Sol y Sombras de 1995, el libro que leímos hoy, Patas Arriba, Escuela del Mundo al Revés, de 1998, esto fue medio a fin de siglo ya, del 99, Carta al Ciudadano, 6 millones, Bocas de Tiempo, también uno de los, el primer libro que empezamos a descubrir hoy aquí en Fuera de Sector, del 2004, El Viaje del 2006, Patas Arriba, La Escuela del Mundo al Revés, del 2008, Espejo de una Historia Casi Universal, en 2008, y Los Hijos de los Días, del 2011. Hasta ahí más o menos actualizados los libros más importantes. También ha escrito artículos en línea y discursos, que también hay registros de estos discursos y de estos escritos de Eduardo Galeano. Bueno, los nadie tienen que ver con eso. Y uno, algo que aparece ya por el año 2007, es esto que vamos a escuchar ahora, que es Carta al Señor Futuro.
Y me llegó una carta firmada por un terrestre, no sé quién será, me pide que la haga llegar al Señor Futuro, no sé cómo, pero la leo, por si le llega. Dice así: "Estimado Señor Futuro, de mi mayor consideración, le estoy escribiendo esta carta para pedirle un favor y usted sabrá disculpar la molestia. No, no tema, no es que quiera conocerlo. Ha de ser usted un señor muy solicitado, habrá tanta gente que querrá tener el gusto, pero yo no. Cuando alguna gitana me atrapa la mano para leerme el porvenir, salgo corriendo a la disparada antes de que ella pueda cometer semejante crueldad. Y sin embargo usted, señor futuro, misterioso señor, es la promesa que nuestros pasos persiguen queriendo sentido y destino. Y es este mundo y no otro mundo, el lugar donde usted nos espera. A mí y a los muchos que no creemos en los dioses que nos prometen otras vidas, en los lejanísimos hoteles del más allá. Y ahí está el problema, señor futuro. Nos estamos quedando sin mundo, Los violentos lo patean como si fuera una pelota. Juegan con él los señores de la guerra como si fuera una granada de mano, y los voraces lo exprimen como si fuera un limón. A este paso, me temo, más temprano que tarde, el mundo podría no ser más que una piedra muerta girando en el espacio, sin tierra, sin agua, sin aire y sin alma. De eso se trata, señor futuro. Yo le pido, nosotros le pedimos, que no se deje desalojar. Para estar, para ser, necesitamos que usted siga estando y que usted siga siendo. Que usted nos ayude a defender su casa, que es la casa del tiempo. Háganos esa gauchada, por favor, a nosotros y a los otros que vendrán después, si tenemos después. Lo saluda atentamente y firma un terrestre.
Bueno, grandioso. 41 minutos de la hora 11, estamos en esta emisión, ya una de las finales del año, ¿sí? Nostálgica y melancólica hasta tal punto. Pasaron 42 minutos de la hora 11, este 28 de diciembre del 2013, seguimos escuchándolo a Eduardo Galeano. Esto se llama Pobre, es más que nada, vendría a tener como mucha lírica, ¿no?
Pobres, lo que se dice pobres, son los que no tienen tiempo para perder tiempo. Pobres, lo que se dice pobres, son los que no tienen silencio ni pueden tenerlo. Pobres, lo que se dice pobres, son los que tienen piernas que se han olvidado de caminar, como las alas de las gallinas que se han olvidado de volar. Pobres, lo que se dice pobres, son los que comen basura y pagan por ella como si fuera comida. Pobres, lo que se dice pobres, son los que tienen el derecho de respirar mierda como si fuera aire, sin pagar nada por ella. Pobres, lo que se dice pobres, son los que no tienen más que la libertad de elegir entre uno y otro canal de televisión. Pobres, lo que se dice pobres, son los que viven dramas pasionales con las máquinas. Pobres, lo que se dice pobres, son los que son siempre muchos y están siempre solos. Pobres, lo que se dice pobres, son los que no saben que son pobres.
Y aquí llegamos a un casi bestseller, se lo puede decir, Memorias de Fuego, la trilogía de Eduardo Galeano. Los Nacimientos es el primer volumen de la trilogía Memorias de Fuego, que recorre la historia de América de los tiempos previos a la conquista hasta el año 1700. Fragmentos cuidadosamente documentados recrean la descarnada opresión que padecieron los indios a manos de los conquistadores, y lo que hacen por medio de relatos que expresan casi literalmente las creencias de unos y otros, las coartadas que justifican la explotación y el exterminio, la complejidad de un proceso histórico que, aun cuando haya tenido víctimas y victimarios insoslayables, no puede reducirse a un esquema binario o escolar.
Hola, yo soy Eduardo Galeano y vengo a ofrecerles mi Memoria del Fuego. Yo leo para ustedes algunas historias de esta obra mía, Memoria del Fuego, que quiere ayudar a descubrir el pasado de América contándolo como si fuera presente. La obra se llama así por un viejo proverbio africano que los esclavos negros trajeron a estas tierras y que anuncia que la hierba seca incendiará la hierba húmeda. El libro, que en realidad son tres, la trilogía, es en cierto modo un homenaje a este poder incendiador del pasado. Justamente por eso, porque el pasado tiene ese poder incendiador, la historia oficial lo miente en los textos y lo esconde en los museos, donde lo encierra bajo siete llaves. La historia oficial ha sido contada por los vencedores, los machos, los blancos, los ricos, los militares.
Los relatos componen así un mosaico de figuras móviles, vivas, ajenas al mármol silencioso de los monumentos. América Latina no solamente ha sufrido el despojo del oro y la plata, del caucho y del cobre, del petróleo, también le han expropiado la memoria, para que no sepa de dónde viene y que no pueda averiguar a dónde va. Memoria del Fuego es una tentativa de rescate de la historia viva de América en todas sus dimensiones, olores, colores, dolores. El primer volumen de la serie comienza en la etapa precolombina y se extiende hasta el siglo XVII. El último llega hasta nuestros días, que el lector sienta que la historia está ocurriendo mientras las palabras la cuentan, que la historia huya de los museos y respire a pleno pulmón, que el pasado se haga presente.
La hierba mojada. Textos del libro Memoria del Fuego, de Eduardo Galeano, en la voz del autor. La creación.
La mujer y el hombre soñaban que Dios los estaba soñando. Dios los soñaba mientras cantaba y agitaba sus maracas, envuelto en humo de tabaco, y se sentía feliz y también estremecido por la duda y el misterio. Los indios maquiritares saben que si Dios sueña con comida, fructifica y da de comer. Si Dios sueña con la vida, nace y da nacimiento. La mujer y el hombre soñaban que en el sueño de Dios aparecía un gran huevo brillante. Dentro del huevo, ellos cantaban y bailaban y armaban mucho alboroto porque estaban locos de ganas de nacer. Soñaban que en el sueño de Dios la alegría era más fuerte que la duda y el misterio, y Dios, soñando, los creaba y cantando decía: rompo este huevo y nace la mujer y nace el hombre, y juntos vivirán y morirán, pero nacerán nuevamente, nacerán y volverán a morir, y otra vez nacerán y nunca dejarán de nacer, porque la muerte es mentira.
Memoria del Fuego, de Eduardo Galeano.
La segunda parte de esta trilogía se denomina Las caras y las máscaras. Mediante una serie de historias ricamente documentadas, Las caras y las máscaras reflejan el proceso de un tiempo doloroso y fecundo que inicia los pueblos cuando se proponen a saber quiénes son realmente, detrás de las máscaras impuestas por los invasores para ejercer por fin su soberanía y sus derechos. Segundo volumen de la trilogía Memorias de Fuego. Este libro abarca los siglos XVIII y XIX y cruciales en la historia de América Latina. En el curso de esos largos años se sucedieron las guerras y revoluciones que libraron las colonias para nacer a la vida independiente, así como las marchas y contramarchas en el camino de fortalecerse como naciones. Thank you. seguimos compartiendo entonces este especial dedicado hoy a Eduardo Galeano en el segmento de escritores. Seguimos escuchando Memoria del Fuego acá en Fuera del Sector.
La hierba mojada. Textos del libro Memoria del Fuego, de Eduardo Galeano, en la voz del autor. El lenguaje.
El padre primero de los guaraníes se irguió en la oscuridad, iluminado por los reflejos de su propio corazón, y creó las llamas y la tenue neblina. Creó el amor y no tenía a quién dárselo. Creó el lenguaje, pero no había quien lo escuchara. Entonces encomendó a las divinidades que construyeran el mundo y que se hicieran cargo del fuego, la niebla, la lluvia y el viento, y les entregó la música y las palabras del himno sagrado para que dieran vida a los hombres y a las mujeres. Así el amor se hizo comunión, el lenguaje cobró vida y el padre primero redimió su soledad. Él acompaña a las mujeres y a los hombres que caminan y cantan. Ya estamos pisando esta tierra, ya estamos pisando esta tierra reluciente.
Memoria del Fuego, de Eduardo Galeano. Una producción de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER.
El tercer capítulo y último volumen de Memoria del Fuego, la historia de América Latina, por Eduardo Galeano. América Latina no solamente ha sufrido el despojo del oro y la plata, de la plata, del caucho y del petróleo, también se le ha expropiado la memoria, para que no sepa de dónde viene y hacia dónde va. Ese tercer capítulo se llama El siglo del viento.
Recordar el pasado para construir un mañana mejor. Revivir la historia, porque la hierba seca incendiará la hierba mojada. Textos del libro Memoria del Fuego, de Eduardo Galeano, en la voz del autor. La autoridad.
En épocas remotas, las mujeres se sentaban en la proa de la canoa y los hombres en la popa. Eran las mujeres quienes cazaban y pescaban. Ellas salían de las aldeas y volvían cuando podían o querían. Los hombres montaban las chozas, preparaban la comida, mantenían encendidas las fogatas contra el frío, cuidaban a los hijos y curtían las pieles de abrigo. Así era la vida entre los indios zonas y los yaganes en la Tierra del Fuego, hasta que un día los hombres mataron a todas las mujeres y se pusieron las máscaras que las mujeres habían inventado para darles terror. Solamente las niñas recién nacidas se salvaron del exterminio, y mientras ellas crecían, los asesinos les decían y les repetían que servir a los hombres era su destino. Y ellas lo creyeron, y también lo creyeron sus hijas y las hijas de sus hijas.
Memoria del Fuego, de Eduardo Galeano.
Fuera del Sector, y esto es lo que quería llegar, Fuera del Sector este año se propuso varios objetivos. Nos pusimos muchísimos objetivos para cumplir. Casi todos los cumplimos. Y en lo personal puedo decir que superó las expectativas ampliamente. Por ejemplo, la idea de subir el programa de radio a una página de acceso mundial como iVoox y subir las emisiones a una página de acceso latinoamericano como Radioteca, jugarse a hacer eso, uno creía que podía difundir las diversas ideas, que podía llegar independientemente, no para solamente ser denso con una idea, una ideología, más allá de que está implícita y a veces muy explícita también esa idea en el programa, tratar de llegar a todos los lugares posibles. Y digo, cuando hablo de que se ha superado con creces, hablo de que el programa, por ejemplo, en iVoox, que es una página internacional, ha llegado a tener casi 10.000 descargas en iVoox, ¿sí? En esta página que es internacional, es decir, 10.000 personas, hay un programa del Colorado Formosa, Argentina, que ha sido descargado, ¿sí?, casi 10.000 veces, ¿sí? Es decir, hay 10.000 personas, o quizás mucho menos, puede ser 5.000 personas, que se han tomado su tiempo, han hecho clic izquierdo de todo el mundo y han descargado fuera del sector. Eso, en lo personal, me ha superado. Y es por eso que a la gente de... Y voy a empezar por donde se han realizado la mayor cantidad de descargas, ¿sí? Que fue en España. En lo que estoy hablando de la página iVoox.com, ¿sí? Escuchen en los países, ¿no?, y los lugares. España, México, Estados Unidos, Canadá, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, bueno, obviamente Argentina, Chile, a ver, pues esta es una isla muy pequeña, a ver, no lo alcancé a tomar, China, sí, China, Japón, Finlandia, Suecia, Polonia, Bulgaria, Alemania, los Países Bajos, Holanda, Reino Unido es tomado como, bueno, Irlanda, Gales, ¿sí?, Inglaterra, Francia y Portugal. Hasta ahí lo que puedo llegar a ver en la cantidad de descargas del programa que tengo acá para obviamente, que vendría a ser el escritorio de iVoox personal que tengo, ¿sí? Y casi 10.000 descargas, un poco más de esa cantidad, 12.000 descargas en Radioteca, ¿sí?, que es una ventana latinoamericana, un programa, vuelvo a repetir, del Colorado, más de 9.000 reproducciones en YouTube del documental Historias Libertarias, ampliamente superado lo que me había propuesto al empezar el año. Y que un programa que es autogestionado, que un programa que es meramente independiente haya logrado eso a nivel mundial y a nivel latinoamericano, no sé para algunos lo que será, pero a mí me parece importante y más que nada me alienta a seguir haciéndolo, y es por eso que se redobla la apuesta para el año que viene. Fuera del sector, el año que viene va a tener 3 emisiones, ¿sí? 3 emisiones, una YouTube, otra por estas páginas son Radioteca e iVoox, y otra por esta gran radio que es la 100.9 FM Radio 1, que es va a ser la emisión más larga, la de 3 horas, ¿no? En iVoox va a durar 1 hora y en YouTube va a durar 20 minutos, 25 minutos. Entonces, más allá de lo que propone generalmente o lo que uno busca, lograr estas cosas a uno le ponen muy bien, ¿no? Y muchísimas gracias a toda la gente del Colorado que también apoya este programa y que también está escuchándonos sábado a sábado o domingo tras domingo de manera diferida, y también a la gente de esta zona que también descarga los podcasts. También muchísimas gracias. A mí realmente me superó la cantidad de descargas y el alcance, realmente me ha llamado la atención. Por ejemplo, me han pasado cosas muy lindas, como por ejemplo entrevistas de la gente de Buenos Aires, de la Facultad de Periodismo de La Plata, sí, sí, de la Universidad de La Plata, una entrevista de allí, de justamente la universidad donde estudian los chicos alumnos de la carrera de periodismo. El contactarme con gente de Venezuela, de gente de Bandera Negra, que es Bandera Negra y Cruz Negra, perdón, Cruz Negra Anarquista, que es también un grupo autogestionario. Comunicarme con gente de Chile, de Paraguay, comunicarme con gente del interior del país, ser invitado nuevamente a la FLIA, Feria del Libro Independiente y Autogestivo, realizar el encuentro autogestivo. Realmente de corazón yo se los agradezco a los amigos que nos han acompañado en el encuentro autogestivo, ¿no? Se me terminan los agradecimientos, pero es así. Realmente el mundo no tiene por qué ser una cuestión gigante de masas de manera todo show, todo por TV, así gigante. No todas las cosas tienen que pasar en los principales canales de televisión y en las principales radios argentinas. No tiene, el hecho de que vos no aparezca ahí no quiere decir que vos no existas. Eso es lo que te quieren hacer creer. El hecho de que vos no tengas tal o cual auto o que no vayas de tal a tal lugar de vacaciones no quiere decir que vos no existas. El mundo también se hace con pequeños gestos. Es más, a mí me interesa solamente los pequeños gestos. Nunca me interesó participar en concursos para ser famoso, ¿sí? Para ganar premios y trascender, porque a mí en todo caso me interesan las ideas, que la persona sea libre de sus ideas, ¿sí? Por sobre todas las cosas. Y si no te gusta, si te gusta decirlo de alguna forma, el dogma de la libertad me gusta, ¿sí? Que nuestra única cadena sea la libertad. Agradecerle a todos los que nos acompañaron este año, realmente, sí, a todos los amigos. El año que viene va a ser una apuesta al doble. Mientras tenga algunas cuestiones en esta vida, seguiré apostando a estos métodos y algún día los voy a abandonar para tomar otros, sí. Por ahora vamos a seguir con las producciones autogestivas, la radio, la editorial autogestiva, la banda de rock autogestiva, vamos a seguir con los documentales autogestivos, los libros autogestivos, ¿sí? Y de esta forma hasta que algún día quizás cambie la dirección, no ideológica, pero sí de manera de producción, porque no toda la vida podemos hacer las mismas cosas, ¿no? Bien, llegamos ahora en los capítulos finales, en los minutos finales del en vivo de Fuera de Sector. Nos vamos a meter ahora con la radionovela de Ray Bradbury. Atenti, porque es el capítulo final, capítulo 10. Igualmente, la radionovela, los cuatro últimos capítulos se van a repetir en enero, ¿sí? En los cuatro programas grabados se van a repetir estos programas, ¿sí? Los cuatro últimos capítulos de la radionovela. Así que si vos te los perdiste, devuelvo en la S, si te perdiste algún capítulo de Fahrenheit 451, los últimos capítulos los podés escuchar a partir de enero del 2014. Vamos a estar repitiendo los cuatro últimos capítulos. Y si seguiste la radionovela de Ray Bradbury todo el año, acá tenés el final. Final de Fahrenheit 451, nuestra radionovela que nos acompañó todo el año. El año que viene vamos a tener dos producciones, una autogestiva propia, ¿sí? El escribiente, la novela que escribí. Vamos a hacer una adaptación radiofónica 100% coloradense. Y vamos a traer de Bolivia, ya tenemos la otra frontera. Vamos a escuchar un fragmentito, si podemos, ahora, de lo que va a ser también esa radionovela, La Otra Frontera, ¿sí? Una producción de Bolivia. Pero por ahora nos quedamos con el final de Fahrenheit 451 aquí en Fuera del Sector.
La novela y la radio,
En Fuera del Sector compartimos un nuevo episodio de nuestra radionovela.
Fahrenheit 451. Temperatura a la que el papel de los libros se enciende y arde. Una novela de Ray Bradbury. Hoy actúan Javier Lacroix como Guy Montag, Javier Vizcaíno como Granger, Oliver Guerrero como el locutor de radio y televisión, y Alfredo Sánchez como el narrador. Dirección general, Cecilia Fernández. Capítulo 10. Fénix. Una explosión sacudió el aire sobre el río y derribó a los hombres como fichas de dominó. Levantó el agua de su cauce e hizo que los árboles se inclinaran hacia el sur. Montag, de vuelta en el presente, miró hacia la ciudad y vio cientos de explosiones. El sonido de la muerte llegó más tarde. Tirado, con los ojos cubiertos de polvo, el exbombero recordó, junto con los ojos de Mildred, 10 años atrás, algunas palabras que creía olvidadas. Volaban dentro de su cabeza mientras una inmensa nube de polvo que se había desprendido de la ciudad se asentaba con lentitud. Los hombres comenzaron a levantarse.
Iremos por el río, o por las vías, o por las autopistas. Tendremos tiempo de asimilarlo todo. Caminaremos y veremos el mundo. Quiero verlo todo. Ahora tengo solo un dedo apoyado en el mundo, pero algún día me aferraré con fuerza.
La ciudad fue arrasada. Ahora solo queda un montón de polvo. Desapareció. ¿Cuántos sabrían lo que iba a ocurrir? ¿Cuántos se llevarían una sorpresa?
¿Y cuántas más ciudades habrán muerto en el país? ¿En el continente? ¿En el mundo?
Minutos después, los hombres descansaban alrededor de una nueva fogata. La hoguera aumentaba bajo el aire de la madrugada. Finalmente, Granger habló.
Cambio de planes. Comeremos un poco y después iremos hacia la ciudad. Tal vez nos necesiten. ¡El Fénix!
¿El qué?
Se dice que una vez existió un pajarraco llamado Fénix. Después de algunos siglos encendía una hoguera y se prendía fuego. Debió ser primo hermano del hombre. Bueno, en fin, cada vez que se quemaba resurgía de sus propias cenizas. Nosotros, la humanidad, hacemos lo mismo una y otra vez. Y además tenemos algo que el Fénix no tenía. Estamos conscientes de la estupidez que cometimos. Mientras recordemos eso, algún día quizá dejaremos de levantar piras funerarias para lanzarnos adentro. Ahora vamos.
Ah,
y recordemos algo más. No somos importantes. No somos nada. Quizás el conocimiento que llevamos con nosotros pueda ayudar a alguien en el futuro. Pero pensemos que, incluso cuando tuvimos los libros a la mano, no hicimos nada por utilizar lo que nos daban. Nos dedicamos a escupir sobre las tumbas de aquellos que murieron. En fin, la próxima semana, el próximo mes y el próximo año, conoceremos a mucha gente solitaria. Y cuando nos pregunten lo que hacemos, podemos decir: estamos recordando. Y algún día recordaremos tanto que enterraremos. vamos a la guerra en la mayor de las tumbas.
Cuando la luz del sol comenzó a calentar el frío paraje junto al río, los vagabundos apagaron el fuego. En los árboles cercanos, los pájaros que habían huido de las explosiones regresaban y proseguían su vida. Montag se levantó y comenzó a caminar. Después de un rato, notó que los demás lo seguían. Los hombres siguieron el camino trazado por las vías oxidadas del inexistente ferrocarril y Montag fue el primero en mirar las granjas delante de ellos. En los graneros había cientos de personas que habían conseguido escapar de la ciudad. Meses después volvería a caminar por esos senderos, pero por ahora le esperaba una larga caminata. Y si los hombres marchaban en silencio, era porque tenían muchas cosas que pensar y otro tanto que recordar. Posiblemente, cuando el sol se alzara sobre ellos y los alimentara con su calor, podrían hablar, o simplemente decir las cosas que recordaban. Montag sintió el leve cosquilleo de las palabras, su lenta ebullición. ¿Qué diría cuando llegara su turno? ¿Qué podría ofrecer en un día como este? Hay un tiempo para todo. Una época para derrumbarse. Una época para construir. Una hora para guardar silencio. Y otra para hablar. ¿Qué más? Había algo. Las palabras.
Y al otro lado del río se alzaba el árbol de la vida, con una clase distinta de fruto para cada mes. Y las hojas del árbol eran la salud de las naciones. Sí, guardaré ese fragmento para mediodía. Para mediodía, cuando lleguemos a la ciudad.
Participaron en Fahrenheit 451 las voces de Alfredo Sánchez como el narrador, Javier Lacroix como Guy Montag, Erika Hernández como Clarice McLellan, Rocío Haro como Mildred, José Abel Guerrero como el capitán Beatty, Carlos Hugo Heflich como Faber, Javier Vizcaíno como Granger, Azucena Evans como señora Phelps, Sofía Solórzano como la señora Bowles, Oliver Guerrero como el locutor de televisión y radio, Julieta Marón como la mujer, Álvaro José Gómez como el operario, Mario Candelaria como el tío de Clarice, Alonso Torres como primo de la televisión, Dolores Estrada como la tía de la televisión, Daniel Pinedo en voces extras. Dirección general, Cecilia Fernández. Asistencia de producción, Gabriela Bautista. Adaptación, Mariño González. Composición musical, Alfredo Sánchez. Diseño sonoro, Felipe Salgado. Apoyo en diseño sonoro, Ricardo Neri. Ingenieros de grabación de voces, Fortino Montaño y Raúl Peguero. Voz institucional, Alonso Torres. Agradecimientos especiales a Guillermo Gómez Mata, Laura Robles, Rogelio Campos, Luz Elena Castillo, Julieta Marón, VL Boom Studio, Aurix Studio, Álvaro José Gómez, Mario Candelaria, Daniel Pinedo, Angélica Hernández, Martín Plasencia, Dirección de Comunicación Social del Ayuntamiento de Guadalajara, Zoila Benavides, Guillermo Dávalos, Gilberto Domínguez, José Díaz Betancourt, Antonio Cortés, Marco Islas, Juan Heredia, Álvaro de la Rocha Cheto, Honorable Cuerpo de Bomberos de Guadalajara, Comandante Aldo Mario de Benedetti Solís, Juan José Lechuga García, Alfonso Fabián Susarrey López, Humberto Castellón Gutiérrez, Edmundo Palacios González, Francisco Córdoba Rodríguez, Jesús González Rodríguez.
Cortecito nuevamente, es el tema de la electricidad, ¿qué le vamos a hacer? Y te estábamos hablando de la nueva radionovela, ¿sí? La Otra Frontera, que justamente que junto al Escribiente, que es, ya les conté, una obra acá, van a estar el año que viene. Un pequeño adelanto, ¿sí? De La Otra Frontera, esta radionovela que va a estar el año que viene, escúchenlo.
Por esta radioemisora.
La Otra Frontera.
La radionovela.
Soy el jaguar místico, pe. Aunque soy cochabambino, me encanta hablar como peruano. Soy un chamán místico, esotérico, astral, vidente, parapsicológico, espiritista, músico, galán y mago. Y justamente quiero invitarles a disfrutar de la magia de esta historia.
La Otra Frontera.
No te la pierdas.
Por esta radioemisora.
Bueno, esa es, vendría a ser como un spot, un avance. ¿Quieren escuchar otro de los avances? Y después nos vamos a un poema épico de Mario Benedetti. Escuchamos otro avance entonces de lo que va a ser nuestra próxima radionovela allá por febrero. Sí, una de las dos radionovelas que vamos a tener en Fuera del Sector. Escuchamos entonces otro avance. Esto es La Otra Frontera.
Por esta radioemisora.
La Otra Frontera.
La radionovela.
Mi nombre es Victoria. Sin embargo, ese es solo mi nombre, no mi identidad. Yo sufrí una transformación. Si se atreven a cuestionarse, ¿no? Entonces escuchen pues esta historia. Es que es mi historia.
La Otra Frontera.
No te la pierdas.
Por esta radioemisora.
No te quedes inmóvil al borde del camino, no congeles el júbilo, no quieras con desgana, no te salves ahora ni nunca, no te salves. No te llenes de calma, no reserves del mundo solo un rincón tranquilo. No dejes caer los párpados pesados como juicios. No te quedes sin labios, no te duermas sin sueño, no te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo. Pero si pese a todo no puedes evitarlo y congelas el júbilo y quieres con desgana, y te salvas ahora y te llenas de calma y reservas del mundo solo un rincón tranquilo y dejas caer los párpados pesados como juicios y te secas sin labios y te duermes sin sueño y te piensas sin sangre y te juzgas sin tiempo y te quedas inmóvil al borde del camino y te salvas entonces. No te quedes conmigo.
las bandas abiertas de América Latina, el libro de Eduardo Galeano muestra la otra cara de lo que nos enseñaron a nosotros en la escuela. Allí Cristóbal Colón y sus sucesores fueron los héroes que nos inculcaron la civilización. Desde que los europeos pisaron nuestras tierras, solo había una intención: enriquecerse ellos a costa de todo, incluso de los indios, llamados así desde un primer momento por la confusión de Cristóbal Colón, que había creído que había llegado a las islas de Asia Oriental. América fue víctima de la colonización y la conquista europea. Las armas fueron la nave para dominar territorio americano, y una sola cosa marcó la diferencia entre unos y otros: la pólvora, desconocida por los nativos americanos. Vamos a dedicarle entonces gran parte de este último segmento del año de Fuera del Sector, dedicado al escritor del día, que es Eduardo Galeano. Tenemos algunas perlitas acá, pero primero me interesaría poner un fragmento de una entrevista de Eduardo Galeano, a ver si la encuentro, la tengo por acá. Lo que vamos a escuchar es por lo menos una antes de meternos de lleno en las venas abiertas de América Latina, lo que vamos a escuchar es una entrevista al escritor uruguayo, un fragmentito.
Jugador de fútbol, pero era imposible para mí por patadura, y bueno, una vergüenza de la patria en las canchas, no pude realizarme en eso, que era lo que de veras después quise ser santo también, y me fue igualmente mal. Y entonces me dediqué a dibujar, y me gustaba mucho dibujar. Todavía hago algunas cositas, como estas viñetas que tienes ahí. Pero más tarde descubrí que escribir era lo mío, y nada, en eso ando.
Su biografía dice que fue también mensajero, peón, cobrador, taquígrafo, sí, de cajero de banco. Todo eso en muy poco tiempo tuvo que ser, ¿no?
Sí, más, y dibujante de letras y qué sé yo cuántas cosas hice en la vida, millones de cosas.
Digo que en muy poco tiempo, con 19 años era jefe de redacción de un semanario, Marcha, ¿no?
Sí, un gran periódico, un semanario maravilloso, que duró muchos años, 35, 36 años. Probablemente la mejor aventura, la más alta aventura de periodismo independiente en la historia de América Latina. Yo tuve la suerte de acompañar una parte de su recorrido. El fundador, director, el hacedor de Marcha era don Carlos Quijano. Un hombre, lo llamaban don Quijano de la Marcha. Un hidalgo caballero. Que yo tenía 18 años en realidad cuando fui jefe de redacción ahí, y él tenía, qué sé yo cuántos, 60 y no sé cuántos. Él era un adolescente insoportable, yo era bastante maduro para mi edad, así que vivíamos peleándonos. Yo lo admiraba y lo quería muchísimo, pero nunca se lo dije, y yo estoy seguro de que él también me quería a mí, pero no me decía nada. Nos peleábamos, cariñosamente nos peleábamos. A veces me decía cosas, yo creía que eran pomposas. Ese estilo retórico no me gustaba. Con los años supe que esas cosas tenían una fuerza de verdad tremenda. Y además supe que esas eran las cosas que me habían formado, ¿no? Esas que me parecía que no entraban en mí, dentro de mí se habían quedado y multiplicado. Una vez, él me dijo: vos tenés cara de pecador, y está ahí, en los ojos. De eso no te va a salvar nadie. Y no es cosa mía meterme en tu vida, así que, por mí, seguí pecando nomás. Pero hay un solo pecado que no tiene redención ni perdón, que es el pecado contra la esperanza. Nunca peques contra la esperanza. Bueno, cuando yo escuché aquello, me pareció que era así inflado, ¿no? El tipo de frase hecha para la historia, para ser escrita en mármol o bronce. Pero con los años aprendí que sabia era la frase. Y hoy por hoy te digo, yo, si pudiera, si fuera Dios o el diablo, y pudiera decidir algo sobre el destino de las gentes, obligaría a todos los políticos, de todas las tendencias, a ponerse ese cartelón ante los ojos, desde que se despiertan hasta que se duermen: prohibido pecar contra la esperanza. Porque esa es la responsabilidad tremenda que los políticos tienen, sean de izquierda, derecha, centro, bueno, sobre todo los de izquierda, creo, pero no solo ellos. la responsabilidad de no pecar contra la esperanza. La democracia es una esperanza todavía, la estamos construyendo, entonces hay que tener mucho cuidado. Cuando yo era chiquilín ahí en ese periodo de marcha y todo, todavía de vez en cuando me infligían algunos de aquellos plomos horrendos del llamado realismo socialista. Qué horror, hechos en nombre del progreso y del futuro, y de, que no eran ni realistas ni socialistas, esa mala, pésima literatura que uno fue obligado a digerir. Y esos autores, que eran todos espantosamente malos y que fueron justamente condenados al olvido con toda justicia, solían decir que la esperanza es de acero. Me acuerdo de esas frases.
Las Venas Abiertas de América Latina es un ensayo publicado en el año 1971. En esta obra el autor Eduardo Galeano analiza la historia de América Latina de modo global, desde la colonización europea de América hasta la América Latina contemporánea, argumentando las crónicas y narraciones, el constante saqueo de los recursos naturales de la región por parte de los imperios coloniales entre los siglos XVI y XIX y los estados imperialistas, el Reino Unido y los Estados Unidos, principalmente desde el siglo XIX en adelante. La obra recibió mención honorífica del Premio de las Casas de las Américas.
...500 años... basada en la obra de Eduardo Galeano, Las Venas Abiertas de América Latina.
El descubrimiento de América,
que también podría llamarse Los Primeros Ladrones.
¡Tierra! ¡Tierra a la vista!
En la feliz madrugada del día 12 de octubre de 1492, el joven marinero español Rodrigo de Triana, del alto mástil de la Pinta, divisó por vez primera las tierras de América. Amanecer de un nuevo mundo. Fecha memorable en que se unieron en un abrazo de razas las dos mitades del planeta, España y América, América y España. Celebramos el 150º, perdón, el 500º de aquella epopeya de valientes forjadores de la historia.
¡Qué hombres aquellos! ¡Qué mollejas tenían! ¡Ese Colón! ¡Mire que atreverse a venir de allá para acá montado en un barquito!
Señora, por favor, cállese, deje oír.
Os agradezco, señor, por haberme librado de las asechanzas del viento y del mar. Vuestra mano poderosa me ha conducido sano y salvo hasta estas lejanas tierras. Gracias os doy, señor. Todos los libros de historia mencionarán mi nombre y hablarán de este momento.
¿Qué momento, señores? ¿Qué momento? ¿Qué sentiría don Cristóbal cuando ya iba a poner la pata en tierra?
Yo siempre digo que la historia del mundo se divide en dos: antes de Colón y después de Colón.
El almirante Cristóbal Colón cae de rodillas. Alza el suelo de América. Alza el estandarte español y clavando la cruz en tierra, exclama:
en nombre de Dios y en nombre de sus católicas majestades, la reina Isabel.
Sajonia y Tiro. España vivía el tiempo
de... Eso es un fragmento entonces de la obra de nuestro escritor del día de hoy. Nosotros, antes de llegar al final, le vamos a contar que por qué elegimos a Eduardo Galeano teniendo tantos otros escritores. Bueno, el año que viene, ¿sí?, en la temporada en vivo de febrero del 2014, vamos a empezar todos los programas, ¿sí?, todos los sábados, con una lectura de Eduardo Galeano acerca del libro Los hijos de los días, que es un libro que tiene un relato muy breve, una historia pequeña, muy resumida, acerca de como una especie de efeméride, acerca de cada día, ¿sí?, una reseña de un hecho, un acontecimiento que ha sucedido ese día, ¿sí? Entonces hay una historia para cada día del año, para los 365 días del año, una historia, y nosotros vamos a leer la que corresponda a ese día, ¿sí? Y hoy vamos a finalizar el programa, o este segmento de escritores, y después cerraríamos el programa y cerraríamos esta emisión 2013 con la historia de hoy, que es la siguiente:
que imperaba en la Castilla medieval, y la Iglesia no se hizo rogar para dar carácter sagrado a las conquistas de las tierras incógnitas del otro lado del mar. El Papa Alejandro VI, que era valenciano, convirtió a la reina Isabel en dueña y señora.
Diciembre 26. El camino es el destino. Había sido copiosa la bebedera, diciendo adiós al año, que pronto se iría. Y andaba yo perdido en las calles de Cádiz. Pregunté por dónde se iba al mercado. Un viejo desprendió su espalda en la pared y muy desganadamente me respondió, señalando nada: tú haz lo que la calle te diga. La calle me dijo, y yo llegué algunos miles de años antes. Noé había navegado sin brújula, ni velas, ni timón. El arca se dejó ir por donde el viento le dijo, y se salvó del diluvio. Los hijos de los días, Eduardo Galeano, diciembre 29, el camino del destino. Y con estas obras, con esta obra vamos a abrir los programas de la temporada 2014, que van a empezar, los programas en vivo que van a empezar en febrero.
Según dicen algunas antiguas tradiciones, el árbol de la vida crece al revés. El tronco y las ramas hacia abajo, las raíces hacia arriba. La copa se hunde en la tierra, las raíces miran al cielo. Thank you. no ofrece sus frutos, sino su origen. No esconde bajo tierra lo más entrañable, lo más vulnerable, sino que lo arriesga a la intemperie. Entrega sus raíces en carne viva a los vientos del mundo. Son cosas de la vida, dice el árbol de la vida.
Y hay veces que la apatía te echa para atrás, ¿no? Tanta indiferencia. Uno trata de mover montañas y hacer muchas cosas y ahí siente mucha apatía, mucho desgano en la sociedad. Y se quiere tirar para atrás todas las cosas que hace, todas las cuestiones y los microemprendimientos que intenta realizar. Pero de golpe aparecen más de 10.000 descargas, aparecen personas de lugares del mundo, ¿sí?, que te tiran para adelante de nuevo. Y vuelven a aparecer dentro del mismo contexto. De nuevo la apatía, la falta de una unificación del concepto, la idea y el seguimiento ideológico. Gente que se cree que son parecidas o que acompañan y están en contra de la misma cosa, pero terminan transando con los estados, vendiendo sus ideas, creyendo que las leyes y reformular y hacer con una ley más buena a una persona es la forma en que va a salvar a la persona. Y eso la historia ha demostrado que no es así. Ninguna ley hace mejor o peor a una persona. Como ningún latigazo y ningún miedo puede corregir a alguien, si es que corregir es el término. Entonces estás lejos de eso y aparece la familia, aparecen los amigos, aparecen los hijos que te impulsan de nuevo. Al finalizar esta emisión 2013, yo lo único que puedo decirles es que estoy agradecido, que estoy más fuerte que nunca y que creo más que nunca en los ideales, en esos ideales de libertad que no tienen fronteras, en los que no se pueden comprar ni vender porque son contradictorios y no se pueden reformular, en los que no tienen un enemigo puntual y que tampoco por ser amigo se va a doblar, ¿sí? Hoy más que nunca creo que la autogestión es el camino y que los chiquititos y los pequeños gestos cambian al mundo. Este programa es chico, pero ha llegado muy lejos, ¿sí? Y si a vos te sigue pareciendo un programa que hablan al pedo, que hablan de balde, que dicen cosas sin sentido para vos, está perfecto que sea así. Pero el programa va a seguir estando. Y si algún día querés escucharlo, y si algún día pasa algo en tu cabeza después de escucharlo, este programa va a seguir estando. De alguna u otra forma. Estando allí, ¿sí? Este y todos los emprendimientos que se realicen. Gracias a la gente del Colorado, gracias a la familia, gracias a los hijos, gracias a todos los amigos que están allí siempre, que acompañan esto que es Fuera de Sector y todos los otros movimientos autogestionados. Porque autogestión no es reformular y autogestión no es transar. Autogestión es eso, la palabra misma, valerse de uno mismo, buscando alternativas, pero que esas alternativas no sean una traición a la misma causa, no desdoblarse ante cualquier cosa. Así finaliza esta temporada 2013 de Fuera del Sector. En enero, cuatro emisiones grabadas, ¿sí?, donde vamos a revivir lo menos malo de Fuera del Sector 2013. En vivo nos reencontramos en febrero, primero de febrero, sábado primero de febrero del 2014. Con un abrazo increíble, con mi corazón muy fuerte, les mando un agradecimiento gigante a todos. Gracias por estar nuevamente un año más ahí. Y que la apatía nos pueda golpear, que la indiferencia nos pueda golpear, pero nunca nos olvidemos que la vida es más dulce cuando te sabes levantar. Chao.